Hola, ¿qué tal amigos del Podcast Reload? Bienvenidos. Hoy hablaremos de Blood Bowl, juego estrella de la semana, pero también sobre la realidad virtual, un evento al que Pep asistió y donde vio cosas relacionadas con eso, con la realidad virtual y con otros temas de interés. El evento se llama Game Barcelona y también hablaremos un poquito de Xenoblade Chronicles, hacemos las preguntitas. Antes de empezar, presentemos al equipo que tenemos aquí. Víctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Xavi?
Te escucho muy bien.
Hombre, ya tenemos un micro en condiciones, joder, ya era hora.
Ahora nos queda, pues eso, descubrir cómo ajustarlo todo, pero yo creo que la calidad de audio es considerablemente mejor. Fran también se ha pillado un micro de estos, pero Fran hoy no está aquí. Y también tenemos a Pep aquí a mi lado, ¿qué tal?
Muy buenas, estamos aquí preparados.
¿Y qué os parece si Pep, empiezas tú un poquito explicándonos qué es este evento y qué viste, y a partir de ahí pasamos ya a hablar de la realidad virtual, que creo que es uno de los temas que más chicha hay y que más controversia está generando también entre desarrolladores y entre usuarios?
Sí, déjame primero presentar un poco el tema. Como decías, Xavi, esto era una presentación, un demo day, que decían ellos, era un nombre así moderno, sobre los proyectos que se están haciendo en GameBCN, que es un vivero de empresas. Es decir, hay un grupo de equipos que están desarrollando ahí en un edificio bastante chulo, en una zona interesante de Barcelona, en lo que se pretendía convertir en el Silicon Valley de Barcelona, por ahí por el 22 arroba. Y pues esta gente presentaba sus proyectos ayer en el Caixa Forum para pues intentar atraer a inversores o a distribuidoras, dar a conocer en para, general sus juegos.
Para rebañar, vaya.
Sí, pero también estamos aquí nosotros para ayudar un poco a eso. Y aunque voy a escribir una crónica en Anite, que será bastante más útil, porque ahí podré poner vídeos y enlaces y quedará todo más claro, y me aseguraré de no dejarme a nadie. Pero es eso, ¿no? Había desde varias aventuras gráficas clásicas, como Realm of the Turtle King, un juego con una estética así de líneas muy claras, art deco, decían ellos, que pretende... Me gustó cómo reconocían que querían ser un poco más casuales, pero a la vez decían que la forma de hacerlo no era restarle complejidad al juego o a los puzzles, sino el dar más opciones. Que cada puzzle o cada parte de la aventura gráfica se pudiera resolver de formas distintas, que es algo que hemos visto en juegos totalmente de puzzles, casi tipo Portal, pero que yo no recuerdo haber visto en una aventura gráfica, y puede estar interesante. Después había proyectos un poco más, digamos, que van a lo que van, que igual nos interesan menos, pero que, bueno, ahí estaban también, como Cranco Runners, que es un runner típico con un cangrejo, y que la gracia estaba ahí en el multijugador asimétrico, en el poder intentar superar tiempos del otro. Había uno especialmente loco que puede atraer la atención de varios, que se llama Crazy Pixel Streaker. A Víctor se le ha caído el micro, ya ha durado un día.
No, se me ha caído un mechero.
Y que es un juego pixelado donde, bueno, sucede en un campo de fútbol, pero el fútbol ahí es lo de menos. Hay que darse de hostias con un montón de bichos y de personajes pixelados. El power-up estrella es subirte a un cerdo que deja una estela de arco iris. Un juego muy loco basado precisamente en eso. O sea, en la locura por bandera. Y después, no sé, pues por decir alguno más, había una vuelta de tuerca al Tower Defense, con un juego llamado Tower Revenge, que también intentaba pues introducir mecánicas que no van normalmente asociadas al Tower Defense, como el juego por turnos, o un plataformas, Super Red Hot Hero, que la mecánica estrella era aprovechar las explosiones que dejan los enemigos al morir, una mezcla de Super Meat Boy y Mega Man, quizás. Tú puedes disparar y cuando matas a un enemigo, durante un tiempo queda ahí una explosión a la que te puedes agarrar. Lanzas una especie de rayo tractor y te enganchas a la explosión. Con lo cual, bueno, hay un flow y se pueden empalmar varios saltos. Y la verdad es que había varias cosas que prometían en general. Pero como dicen los ingleses, lo que para mí robó el show fue una demo técnica, que era el que menos tenía de videojuegos, llamada Iconic Worlds, que tiene una historia interesante detrás. Esto lo hace una gente que se llama High Polygon, que igual recordaréis por sus vídeos fakes o virales, son los que hicieron el fake del Nintendón, por ejemplo. Hace 10 años ya de esto, joder, lo hablábamos ayer, de ese casco de realidad virtual, justamente, que se, bueno, era un vídeo que era un fake, que hicieron ellos en su casa por los loles, pero que mucha gente se tragó como que aquello era, bueno, la próxima consola de Nintendo y que saltaba la realidad virtual y que era muy loco. Hicieron también algo similar con Mario Universe, un vídeo de un Mario en 2D, 3D, bastante loco. Y recientemente, para no abandonarlo de Nintendo, antes de que se anunciara el remake del Majora's Mask para 3DS, ellos hicieron también un vídeo de un posible remake del Majora's y mucho más Next Gen, que estaba muy currado. Entonces, ahora están haciendo un proyecto comercial aparte, pero se dan a conocer con algo llamado Iconic Worlds, que lo que hace es juntar varias de esas demos o esos fakes en una demo técnica que te permite, pues eso, pasear por una plaza de Matrix o una mazmorra del Majora's Mask con el vendedor de máscaras ahí, y es espectacular. O sea, a mí me dejó tieso. Fue la primera vez, además, y entrando ya en tema, vamos a aprovechar para empalmar con la realidad virtual. Fue la primera
para
vez
empalmar
que...
con la realidad virtual, literalmente, quiero decir.
Has, ¿sí?, dicho empalmar, has dicho empalmar varias veces ya.
Sí, pues sí. Igual.
¿Qué hay ahí, Pep?
Es la emoción, tío, es que mola mucho, la verdad. Ayer me puse el Oculus, por primera vez me puse el Oculus bien. Lo típico que te da palo, colocártelo, mover ahí las tiras.
La otra vez se lo puse en el culo.
A ver si se rompe o qué. Ayer me lo apreté bien, me lo puse con las gafas puestas, las gafas de ver, y me daba igual si se me rompían. Yo iba ahí a ver el Oculus bien. Y efectivamente lo conseguí. Y sin ser una maravilla la densidad de píxeles, era el Oculus DK2. O sea, es todavía un prototipo y entendemos que tanto Morpheus como el Vive, como el modelo final de Oculus, solucionarán eso o mejorarán eso, si más no. Pero a mí, ayer sí que dije, ya está. Ya hay que comprar la realidad virtual, hay que empezar a ahorrar, nenes, porque a finales de año, con suerte, debemos tener sí o sí un cacharro de estos en casa.
Pues me parece curioso, primero, lo que has dicho de esta gente que se ha especializado en fakes.
Sí, su próximo proyecto no es un fake. No iban ahí al GameBCN.
No lo sabes.
¿Te imaginas pedir dinero para un fake?
A lo mejor es un
peor
fake.
Peor que nosotros, ya.
A lo mejor es un fake y no lo sabes. O sea, no, la gracia de los fakes es que no se dice que es un fake.
Es un mundo propio. No,
¿seguro?
Sí.
Pues, no, desde luego, la realidad virtual... Está. Yo cada vez estoy más convencido de que está aquí. Y luego hay cosas como las que también pudiste probar, que es el sistemas de control como los de Carlos Coronado,
sí,
el desarrollador de ¿cómo se llama el juego?
Mind,
Pato Talamus, que son muy interesantes, porque sí que es cierto que estamos muy flipados con la tecnología, pero hay una serie de problemas que en otras tecnologías son precisamente las que han evitado que prosperen. Evidentemente, estoy hablando de Kinect, que ha sido una muy buena idea, mucho potencial, pero el control es lo que ha hecho que esto no evolucione y no avance, ¿no?
Totalmente.
Espero que con la realidad virtual no pase eso, pero sí que es cierto que hay problemas. Hay problemas que si no generan comodidad al usuario, ¿no? Si la experiencia de juego es peor en Oculus, o sensiblemente peor, bueno, la vamos a utilizar para algunas cositas, pero no para jugar, y el potencial se va a quemar muy rápido.
Sí, sí. Aquí yo creo que hay dos cosas importantes. Por una parte, y centrándonos en videojuegos, que igual es lo que más nos interesa, o lo primero en lo que pensamos, pero veremos si acaba siendo la prioridad de la realidad virtual, pero el sistema de control este de Carlos lo que hace es, con una tecla, o un botón, en principio... también se podría aplicar con un mando, lo que hace es reposicionar el cuerpo, entre comillas, en un first person shooter, hacia donde estás mirando, porque claro, una cosa es mover el ratón para apuntar y la otra es mirar a tu alrededor con el, bueno, pues moviendo la vista del Oculus. Claro, ahí hay más ejes, es una chaladura, y su propuesta de sistema de control me comentaba Carlos que a algunos les va mucho mejor porque, bueno, se controla mejor y marea menos, y a otros, en cambio, pasa lo contrario. Ahí, de hecho, lo probamos con más gente y a un pobre muchacho, no recuerdo el nombre, le pilló un mareo fortísimo. O sea, no podía dar dos pasos con el Oculus sin marearse. Pero en cambio a mí me pareció bastante más cómodo e intuitivo el control que propone Carlos, ¿no? En cualquier caso, volviendo a la realidad virtual, la reflexión que yo hice ese día fue que habrá que volver a aprender a jugar. Igual que cuando pasamos de 2D a 3D, que con el Mario 3D, o sea, con el Mario 64 tuvimos que aprender a jugar en 3D y costó más o menos, pero al final no lo hicimos moderadamente bien. Ahora habrá que aprender a jugar con la realidad virtual. Y habrá juegos más complejos, juegos menos complejos, pero el ejercicio ese habrá que hacerlo, y a mí es una de las cosas que más me interesan. Pero también creo que habrá que ir con una mentalidad especialmente abierta a la realidad virtual, ¿eh? De hecho, los de High Polygon decían que no hay, y eso es algo que hemos hablado aquí también varias veces, que no hay un contenido que sea el referente en la realidad virtual todavía. Y a lo mejor sí que se acaba usando para videojuegos, pero a lo mejor resulta que aquello marea más de la cuenta a mucha gente y que se tiende más hacia algo parecido al cine. Yo creo que habrá que redefinir o readaptar el concepto de interactividad. Porque, claro, una película, el tabú de la película interactiva como videojuego malo, eso habrá que volver a discutirlo. Porque ahora se podrán hacer películas interactivas buenas. Películas donde el espectador sea sobre todo eso, sobre todo espectador, pero que, por ejemplo, esté sentado en una silla, en una escena, y no se pueda mover, pero sí pueda mirar a los dos actores, ¿no? Yo creo que ahí hay un abanico de posibilidades bestial, y que sería un error considerar que lo menos interactivo es menos adecuado para la red virtual.
Sí, pero y es que no solo eso, sí que es cierto que las posibilidades son extremas desde la educación, ¿no? Es decir, tú poder llevar a unos chavales en clase a una pirámide y enseñarles cómo era, qué es cada cosa, que se puedan mover por ahí, pasearlos por museos, ¿no? Coger a una clase y desde Mataró, pues llevarlos al Louvre y que vean ahí los distintos cuadros, o vas a un pueblo y el ayuntamiento te hace un tour por cómo era ese pueblo hace 100 años, o, yo sé, un coche para unos ingenieros para que puedan ver cómo quedaría al final, cómo se siente, el tamaño, de todo. Yo creo que sí, que puede marcar un antes y un después en mil industrias, y está claro. Pero bueno, sí, será un proceso lento. A mí me interesa especialmente, evidentemente, los juegos, y también me interesa mucho lo que dices tú, que creo que es cierto, de aprender a jugar. Veo un problema ahí, que es que los juegos saldrán para Oculus y para no Oculus,
claro.
Y la comparación, yo creo que siempre saldrá ganando al principio, por hábito, el no Oculus. Habrá que meterle ganas, como dices tú, para jugar en Oculus en vez de sin Oculus. Pero, y morir en los shooters, por ejemplo, morirás más si juegas con Oculus.
Yo creo que debemos quitarnos de la cabeza el jugar al Battlefield con el Oculus, por ejemplo.
Sí,
porque no.
Creo que empujará primero.
Le ponen muchas ganas.
Los single players serán los que van a empujar el Oculus al principio, y luego ya veremos lo que pasa, ¿no? Pero sí, desde luego, yo, por ejemplo, el otro día vi el gameplay este de Adrift, el juego este en el espacio tipo Gravity, que. Realmente, bueno, este lo probé en el E3, una versión mucho más primaria, pero que es espectacular. Yo le di el premio al juego que más esperaba de este E3. Y te lo imaginas con Oculus y sin Oculus ese juego, digamos, aunque no hayas probado ni el juego ni el Oculus, pero te lo imaginas con el Oculus y ya ves que gana un 1000%. Porque es un juego que lo importante es la sensación de agobio, de que te ahogas, de estar perdido, el ritmo incluso del juego, que es lento, ¿no? Y es que no tiene nada que ver.
Yo creo que cambian las reglas del juego, y veremos cuánta implantación hay de la realidad virtual, y veremos hasta qué punto es factible que alguien tenga el Oculus o el Vive como prioridad a la hora de desarrollar un juego. Pero sí que ya digo, es que cambian las reglas y valen cosas que sin realidad virtual no valían. El hecho de pasear sin mucho más por un mundo especialmente currado, pues bueno, es algo que en una pantalla puede tener cierto sentido. Yo, por ejemplo, con el bosque al principio de Vanishing of Ethan Carter el año pasado, flipé, pero con el Oculus, o sea, merece la pena pagar por eso. Pagar por 10 minutos, veremos cuánto, pero pagar por 10 minutos paseando por un mundo especialmente currado. Es que es así.
Sí, la gente, por ejemplo, que ha jugado a Elite Dangerous también con el Oculus, como José, que decía, buah, esto mola muchísimo más. No sé, Víctor, sí, ¿tú has podido probar el Oculus o qué?
Sí, solo precisamente con el Elite Dangerous. Y me ha hecho gracia que Pep mencionara lo del paso de las 2D a las 3D y tal, lo de aprender a jugar otra vez y eso. Porque recuerdo haber escrito que jugar a Elite Dangerous con el Oculus me recordaba al momento en el que jugué a la 64 por primera vez. Porque es cierto que es muy distinto. O sea, no, es un salto de... Ya no hablo a nivel de... Tengo que aprender a jugar para jugar mejor, etcétera, etcétera. Sino el impacto de estar jugando algo nuevo. Algo nuevo y impactante, joder. Como llegar a... Como cuando viajas y vas a un sitio nuevo y estás como... abrumado porque todo es nuevo y porque quieres verlo todo y esa sensación como de ilusión por lo nuevo, vaya.
Tenemos claro que el Project Morpheus saldrá con el No Man's Sky también, ¿no? Eso...
Puede no estar mal, ¿eh? ¿Eso?
Joder, yo de hecho no lo había pensado hasta ahora y, uff, el juego acaba de mejorar considerablemente.
Sí.
No sé, hay gente, como por ejemplo José, que lo ha dicho alguna vez en Twitter y hablando ahí, que no confía tanto en esta tecnología, ¿no? Que lo ve quizás no como un gimmick ya, pero casi. Pero yo creo que sí que hay peligros a sortear.
Sí, sí, desde luego.
Pero que creo que la tecnología es tan buena que no va a fracasar de ningún modo.
No,
en algún campo triunfará y en general creo que será... de consumo masivo y estará el año que viene estará totalmente implementada en el mercado.
Yo estoy convencido. Lo que sí creo que, os recomiendo, no pensar en ello solo para videojuegos. Si acaba funcionando especialmente bien, pues todo eso que ganamos. Pero pensemos más allá de los videojuegos. Y
sí.
Aunque yo soy el primer interesado, desde luego, en poder jugar a casi todo con el Oculus, ¿eh? Me fliparía. Pero creo que es eso, que a lo mejor la aplicación o la experiencia con la que la realidad virtual te hace clic, porque pasa eso con la realidad virtual, hay un momento en el que te hace clic, puede no ser un videojuego o puede no ser algo especialmente interactivo. Puede que sea solo un poquito interactivo, pero de verdad, con eso a mí me basta.
A mí, más que la interactividad, lo que me interesa ahí es la inmersión, ¿eh?
Yo también te claro, por eso.
O sea,
pero también porque se crean interactividades distintas, en realidad.
Claro.
La mirada ya es una interactividad
totalmente,
nueva.
Totalmente. Pero es lo que ayer lo hablábamos con Paco, uno de los responsables de esta demo de Iconic Worlds, que de verdad, Víctor, tienes que verla, como sea, porque el momento en el que te plantas delante del vendedor de máscaras del Majora, ahí es donde te hace clic, todo.
¿Es posible que llore?
La vida, seguramente. Vas a joderle el Oculus, pero seguro que Paco está encantado, se compra otro.
Pues,
y es eso.
No, pero yo qué sé, el hecho de tirarte en la cama y ponerte ahí una serie y verla
pero
con tu...
Lo que hablábamos, el PT, ¿qué interactividad tiene? El andar y el zoom. Eso
sí,
es perfectamente reproducible y digamos, no es un inconveniente para Oculus Rift. ¿Y tú te imaginas el PT en Oculus Rift? Ya lo hemos dicho alguna vez, pero es que de verdad que a mí no se me ocurre otra cosa. Te mueres, literalmente. Se te para el corazón y yo qué sé, se queda el Oculus un colega. Te sacan a ti con la bolsa de plástico y para casa.
Sí, sí. Ves como el juego tradicional con la pantalla como la luz encendida de la habitación, ¿no? Que,
sí, sí,
que
sí,
está todo... Joder, es que es muy distinto. Realmente, yo no jugaría al PT con
ni yo,
Oculus,
ni yo, ni yo. De hecho, Liberance escribió el artículo este sobre el futuro del miedo y yo pregunté a los que os gusta más el género, yo tampoco soy muy de películas de miedo, ¿no? No estoy entrenado en ese sentido. Pero yo creo que es demasiado, que puede llegar a ser demasiado.
Sí. No, y luego, es decir, imaginaros también el hecho de ver un partido de fútbol con el Oculus, ¿no? Las posibilidades que hay ahí es... Evidentemente te puedes poner en un asiento del campo y verlo desde ahí... Pero es que moviendo la mano o tocando un botón, ves la cámara normal que ves por la tele, puedes, ahora con la aplicación del Canal Plus, por ejemplo, ya puedes cambiar las cámaras en directo. Puedes ver el partido desde la cámara que quieras.
Supongo que ahora habrá una nueva movida, y ahí sí que estoy perdidísimo, pero que ahora que el visor ya es en 3D, tienen que aparecer las cámaras en 3D, los escáneres en 3D para escanear toda una habitación. No sé, supongo que hay más tecnologías complementarias.
La NBA, pero... los playoffs últimos se grabaron para poder ser vistos con Oculus, vaya. Sí. O sea que está guay. Y además, otra cosa que me genera confianza a mí para esta tecnología es que, joder, la gente más tocha del universo se ha puesto ahí. Se ha puesto John Carmack en Oculus, que lo ha comprado Facebook. luego está ahí Samsung, está Sony, está todo el mundo, ¿no? No lo veo comparable, por ejemplo, con el 3D. ¿Vale? El 3D sí que era una chorradita que lo probabas y decías, bueno... Pero con eso, yo, los que lo hemos probado, yo creo que todos... No hay una persona que lo haya probado y que me haya dicho que esto no es la leche y que quiere más. Tenemos al Sopas también ahí absolutamente impactado y esperándolo.
Es que eso, y en juegos... Igual el Uncharted no, veremos qué pasa con la tercera persona. Un Bayonetta ahí, desde luego, te da un jamacuco también. Pero sabiendo que Valve tiene su cacharro y que habrá un Portal 3 sí o sí para realidad virtual, que ya hemos visto una demo técnica, es que, ¿qué más queremos? Imagínate un Portal con esto, tío. Es que es...
Ya ves.
A mí es lo que más ilusión me hace en muchísimo tiempo. O sea, el chasco de la nueva generación veo relativamente factible quitárnoslo con Oculus.
Sí, es el tipo de es el tipo de cosas nuevas que es como el anti The Order, en realidad. es como algo que es todo nuevo, que es imposible imaginar. A mí me gusta mucho porque me cuesta realmente imaginar qué se puede hacer. Y eso es algo que me mola, porque con... O sea, tú ves una captura de The Order y sabes cómo es el juego entero, pero... No, o sea, no concibo, vaya. Mi cerebro no tiene las herramientas necesarias para pensar, vale, pues... un juego puede ser así o así o así. No lo sé, no tengo ni idea. Es todo nuevo y me flipa. Luego, esa sensación me gusta.
Yo he visto también mucha gente que hablaba de, hostia, imagínate el Oculus, pero también la mandanga esta con la que andas. Sabéis que hay como un aparato. Sí. Y además con los mandos de la Wii U o unos guantes que puedes controlar. Yo ahí sí que frenaría un poquito
Sí, yo también. Vamos a quedarnos con el mando un tiempo, claro, a ver qué pasa.
O jugar ahí en la habitación, mapear la habitación. Yo creo que, cuidado, ¿no? Que una tecnología no triunfa si no es cómoda, y tener en la habitación un aparato que es como un andador ahí gigante con gomas, unos guantes que van a funcionar la mitad del tiempo, más el Oculus, más unas cámaras, no sé, esto ya es la NASA. Yo creo que tenemos que centrarnos en el Oculus, el mando, y se acabó.
Sí. Imagínate volver a la época de guardar el ordenador, tener una habitación entera para guardar un ordenador de 40 toneladas. Claro, para tener ahí tu mini habitación del Oculus.
Y de hecho, a mí me apetece mucho jugar con el Oculus sentado. No quiero ni jugar de pie, quiero jugar sentado, con mi mando, tranquilamente.
Creo que ya a estas alturas ya sabemos que los meneos no funcionan demasiado.
Sí, que para experimentos y tal sí que será guay ver qué se puede hacer, ¿no? Pero que en general tampoco me fliparía demasiado. ¿Qué juegos os gustaría ver en Oculus a vosotros, amigos? O sea, si pensáis ahora, hostia, este...
No sé.
Yo ya te digo que no computo.
Yo
no...
Mirror's Edge 2.
Yo probé el primer Mirror's Edge con el Oculus y... marea, ¿eh? Sí que es un...
Porque tú no eres
es un juego especialmente rápido, que requiere especial precisión... No sé. Se podría adaptar, supongo, y desde luego yo estaría dispuesto a potar una semana entera, con lo cual, con tal de probar el Mirror's Edge 2 en Oculus. Pero yo veo más algo tipo Portal. Desde luego, el propio Vanishing of Ethan Carter con Oculus tiene que ser un espectáculo.
Bueno, el Portal... Estoy pensando en algunas pantallas del Portal 2, por ejemplo, que, insisto, esto me parece hasta mal, por mi parte, porque creo que el concepto es no pensar en qué existe y enchufarle el Oculus, sino pensar en cosas nuevas. Pero estoy pensando en el Portal 2, en algunas pantallas de estas que tienes como la pistola de ir rebotando y hacer hostias,
claro, tío.
Y lo veo el momento de mareo de eso, de que entre la policía a casa porque huele a cuco y estoy muerto con la Xbox haciendo ruido.
Habrá que ponerle menos saltos, está claro. Pero tú piensas en el simple hecho de ver, imagínate, tío, una pared con el portal y ver la profundidad del escenario que hay detrás del portal.
No, eso es una locura.
Es que
igualmente, por ejemplo, con lo del Mirror's Edge, a mí me he estado pensando en eso, ¿no? Y había dos cosas, por ejemplo, de lo de que hizo Carlos Coronado, eso del Olive, que me gustaban, y lo relacioné un poquito con una charla que vi de Blambeer, que explicaban cómo pasaban de un juego muy básico a Super Crate Box, o bueno, parecido, que era que metían pequeños truquitos visuales, ¿no? Que la pantalla se movía, el ruido, el retroceso. Y creo que con el Oculus va a tener que ser así. Si tú coges el Mirror's Edge 1 y le pones el Oculus, es una mierda. Pero si tú haces que no puedas girar más de X grados en X segundos, que la cabeza rebote un poquito, es decir, un poquito de desenfoque, creo que claro. Si lo ajustas bien. Y eso se tendrá que hacer. Porque
Se está haciendo. Y el primer truco, ya te lo digo yo, son las partículas de polvo flotando en el aire. Todo lo que he probado yo con el Oculus tiene partículas de polvo flotando en el aire y quedan bien. Son necesarias.
Es que visten mucho, la verdad. Unas buenas partículas de polvo hacen. Parece que no, pero hacen.
Sí, en lo de Carlos también pasa un poco eso. Cuando girabas 180 grados o cuando te movías, había cierto feedback visual, ¿no?
Sí. Tú puedes controlar, evidentemente, eso. Esa inercia puedes ajustarla más o menos para que te resulte más natural. Al final, se trata de follar al cerebro lo menos posible, es decir, sorprender, gustar a la vista, pero que no te haga cada crocker el coco porque te quedas mal.
Eso, por ejemplo, me gustó mucho en el Elite, es el único ejemplo que tengo que he podido probar. Me gustó que era como muy natural. Me gustó porque no. Después del flip de ponerte el Oculus y estar ahí como mirándote las manos en la nave y haciendo el pollas, el momento de olvidarte de que tienes un aparato en la cara y estar ya adentro, digamos. Eso me moló, es muy natural. Yo creo que ese es el riesgo que le veo, es ese, vaya, que no. Que pienses más en que tienes un Oculus en la cara que en el juego, digamos.
Ya. Yo supongo que eso pesará literalmente a las 2 horas, pero. Rápidamente. Cuando lo pruebas, a mí se me olvida totalmente que llevo esto.
Bueno, pues un debate interesante. Ya sabéis que podéis decir la vuestra en nightgames.com/podcast. Y también, no habrá podcast en los próximos 6 meses que no lo digamos, recordaros que tenemos un Patreon en patreon.com/anightreload. Y está, bueno, reload, que mejor decirlo literalmente, que el objetivo de este Patreon es que nos ayudéis a que a Night y este podcast sigan a tope. Si necesitáis explicaciones, ahí tenéis un vídeo súper majo con. Bueno, salimos Pepe y yo hablando. Tenéis un texto de Víctor que lo comenta todo. Pedimos $4,500 al mes. Y estamos ahora mismo, al momento de grabar este podcast, a menos de $1,000 ya del objetivo. Así que, amigos, muchas gracias a todos los que nos estáis apoyando. Bastante guay, ¿no, Víctor, Pep?
Ya ves.
Era poquito, ¿eh? Se rasca con los dedos.
Sí, sí. Y estamos hablando con algunos posibles patrocinadores. Un tier, un rango, que son $350 por un banner, por estar ahí en la web como gente que nos apoya especialmente. Y estamos hablando con algunos de esos, con lo cual podría subir esa cifra de golpe y quedarnos muy, muy cerquita ya del objetivo.
No especulemos, porque.
Pero están ahí, que lo del patrocinio están ahí.
Sí.
Si tenéis una charcutería o cualquier cosa de esa, vaya, que el banner puede ser de lo que sea.
Así que.
Bueno, estaría guay, en realidad, ¿no? Tener una buena carnicería, claro, que donde poder.
Yo se lo dije al Oscar, tío. Bar Martínez. Imagínate un banner del Bar Martínez en Anaheim.
Claro. Bueno, eso ya sería increíble.
La casa del videojoc. Pues eso, amigos, si os queréis pasar por el Patreon y ver por qué pedimos ese dinero y cómo colaborar, si es que os apetece, fabuloso. Y si ya habéis colaborado o os lo estáis pensando, recordad también que hablar con vuestros amigos de todo esto nos ayuda, porque todos los Patreons que se han unido últimamente siempre vienen porque alguien se lo ha comentado, se lo ha explicado. Así que nada, Víctor, un poquito de música y vamos a hablar de Bloodborne, ¿o qué?
Venga.
Come on, you good time people, while I've got money to spend. Tomorrow might be money, and I never have a dollar nor a friend. When I had plenty of money, good people, my friends were all standing around. Just as soon as my pocketbook was empty, not a friend on earth to be found. Last time I seen.
Ay, Bloodborne. No ha habido muchos análisis todavía esta semana. Algo está cambiando. Vamos a hablar de esto también, Pep, porque muchas webs han decidido esperar a publicar el análisis, algo que hace mucho tiempo que bueno, era impensable hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, los análisis que sí que han salido o son todo dieces o son críticas que lo dejan por las nubes. Yo no lo he podido probar todavía, pero lo probaré. Y Pep y Víctor, en cambio, sí que ya os habéis, bueno, puesto ahí las espadas y las mierdas de demoníacas y ya habéis repartido unos cuantos
golpes. Yo tampoco
golpes.
Te creas que le he dado mucha caña, ¿eh? Sí, lo he probado. La excusa era grabar para un vídeo y poder comentarlo un poco aquí, pero me enganché y llevo unas cuantas horas así.
Víctor, tú que ya llevas unas cuantas más, creo, igual que Pablo Algaba también en Eurogamer, que no se ha publicado la reseña todavía, se ha publicado un artículo con las primeras horas y también una guía, de hecho, en Eurogamer hemos publicado de Bloodborne. Cuéntanos cuándo publicarás el análisis en Anite y qué impresiones te está dando al principio.
Pues bueno, sobre cuándo publicar el análisis, no lo sé, la verdad. Mi idea era publicarlo ayer, evidentemente, porque digamos que liberé cualquier cosa que tenía que hacer el fin de semana desde el viernes hasta ayer, digamos, casi todo lo que tenía que hacer lo eliminé de la agenda para dedicarme exclusivamente a Bloodborne. Me he puesto la alarma a las 8 de la mañana el sábado y a las 6 el domingo, a las 6 de la mañana. Solo para jugar a Bloodborne. pensando en plan, así, si juego tantísimo, seguro que llego. No ha habido manera. Y eso, cuando me lo pase. Estoy avanzando a buen ritmo. Confieso que he tenido que consultar la guía una vez.
¿Qué dices?
En cierto momento. Sí, sí, sí. Lo confieso porque me estaba volviendo loco. Ahora ahondaré sobre eso, vaya. Así que bueno, supongo que tenerla en Eurogamer es útil para todo el mundo y... Y joder, no tengáis miedo, que a ver, con estos juegos no está mal. Bloodborne, bueno, el Souls nuevo, digamos, creo que, aunque es relativamente distinto que Demon's Souls y que los Dark Souls, se puede considerar un juego de la misma serie, la verdad. Y esta vez ya no es medieval fantástico como los otros, sino que es victoriano de la peste. Victoriano de la peste, vamos a ver, una ambientación que me acabo de inventar.
Me parece bien.
En una ciudad decadente, llena de monstruos y en fin, y tan hostil como cualquier mundo de los Dark Souls. Y no sé. A mí lo que más me gusta es el sistema de combate, sin duda. Creo que es el sistema de combate y que el diseño de niveles creo que es un poco más fino que nunca. Es lo que más me ha impresionado. Aunque tenía ciertas ganas de... En el Dark Souls 2, por ejemplo, no le presté atención, pero no tantísima a, por ejemplo, todo esto que se suele contar sobre la historia escondida en las descripciones de los objetos y en NPCs que te dicen cosas si hablas muchas veces con ellos y ta, ta, ta. En este sí lo he hecho, pero aún así el sistema de combate y el diseño de niveles me ha parecido tan bueno que me da gusto jugar. O sea, no estoy jugando con cierta calma y con cierto relax porque no quiero tampoco ir muy rápido y perderme ciertas cosas y dejar de lado otras antes de escribir en condiciones sobre él. Pero, por ejemplo, anécdota... Bueno, quiero dejar claro que los Souls son juegos muy de anécdotas. A mí me gusta mucho jugar con... Pues hablando con la gente, ¿no? El Dark Souls 2 lo hablé mucho con el Puy sobre nuestras aventurillas y tal. También tenía un hilo de correo con Pablo Algaba, que es el que ha escrito en Eurogamer fantásticamente, además. Y con Bruno Louviers, del Pixel Ilustre. Esta vez hemos hecho lo mismo y está siendo fantástico, la verdad, contarnos aventurillas y tal. Espero, esta mañana tú y yo, sin ir más lejos, hemos estado también comentando cosillas. Creo que es un juego muy de eso. Y a falta de gente que juegue, que es lo ideal, la verdad, no hace falta jugar juntos, digamos, pero sí comentar la jugada juntos. Me parece un juego muy chulo por eso, por porque la mejor guía al final es, son los colegas que también están jugando. Y por ejemplo, ayer, en una partida desesperada en la que no solo no sabía por dónde avanzar más, porque todos los, digamos que había llegado al final de 1000 caminos y no sabía hacia dónde ir más. Y encima me había quedado sin viales de sangre, sin las pociones. Tenía 0. Y estaba muy jodido, la verdad, porque hubo un momento que me las vi. Las estaba pasando canutas con dos enemigos. Tenía un vial de sangre, lo gasté y me mataron de una forma fatal. Y digo, va, pues para farmear, entre comillas, viales de sangre y volver a tener 20, que no está mal, la verdad. 20 es el máximo, digamos. O sea, eso también me gusta mucho cómo los viales de sangre y las balas, que tienen un máximo de 20 cada uno, aunque se puede ampliar con ciertos objetos y demás. Cómo me gusta mucho la dinámica de, por ejemplo, sobre todo con los jefes, llegar a un jefe, gastarte muchos viales de sangre en el jefe, morir, inevitablemente pasa a veces, y luego el camino de la lámpara, que es el equivalente a las hogueras, como digamos los checkpoints a los que te puedes transportar para viajar rápido a ciertas zonas y tal, el camino de la lámpara al jefe, como yo a veces lo alargo un poco más para conseguir, para tener más viales y más balas, vaya, me parece que se crea una dinámica guay de no ir por este atajo que sabes que vas a llegar más rápido, sino por este que vas a tardar un poco más para rapiñar un 4 o 5 viales extra que seguramente vayan bien. Pues ayer digo, va, ya que tengo 0, voy a transportarme a la primera lámpara del juego. Voy a hacer el camino hasta donde estaba cuando morí. Desde ahí, así miro cuánto tardo en hacer todo ese camino. Y de paso, consigo viales y consigo balas y consigo almas. Bueno, ecos de sangre son la moneda barra experiencia en el Bloodborne. Y fue muy guay porque empecé a acumular viales, empecé a acumular ecos de sangre, estaba como guay, tal, no sé qué. Y en cierto momento encontré una zona que no conocía. Un camino del que Pablo me había hablado 1000 veces y que prometo por Dios que el sábado entero lo pasé buscando ese puto camino. Y no lo encontraba de ninguna forma. Y no sé exactamente cómo llegué a él. Por casualidad o lo que sea. Y me puse muy nervioso. Tenía 27.000 almas en ese momento. Me puse muy nervioso porque era como, joder, todo nuevo. Había unos enemigos que no había visto nunca. Otros que ya conocía, pero que, por ejemplo, en cierto momento había dos juntos, que son unos bichos muy, muy grandes que me meten unas hostias muy serias. Y me puse como muy focus para no morir. Fui como avanzando ahí a duras penas, tal, bla, bla, bla. Muy emocionante. Y en cierto momento me mataron. Porque me puse más nervioso todavía al encontrar lo que parecía el acceso a una zona de la que me había hablado Pablo también, pero que todavía no había visto. Y los nervios me pudieron y morí. ¿Qué pasa? Que cuando cargas, o sea, cuando mueres y vuelves a la anterior lámpara, vuelves a la anterior lámpara desde la que has empezado. O sea, desde la que cargaste la anterior vez.
Claro.
Entonces, volví al principio del juego. La primera puta lámpara de todo el puto juego. Y me rayé mucho porque me dio por pensar que si volvía al sueño del cazador, que es el nexo, digamos, del Demon's Souls, o el Mayula del Dark Souls 2. Digamos, el punto central desde el que subes de nivel, compras armas, reparas equipo, mejoras equipo, etc. No sé por qué me rayé, estaba muy nervioso. Y pensé que si volvía ahí y me teletransportaba a una lámpara que hay muy cerca del sitio donde había muerto, perdería las almas, ¿no? Entonces dije, va, voy a hacer el mismo camino otra vez entero. Me hice medio juego otra vez entero. Y en esas había como un caminillo muy estrechito que me hacía como atajar un poquito y me evitaba enfrentarme a un par de enemigos un poquito difíciles. Y que pensé que para asegurar ir por ese caminito, coger las almas y salir cagando hostias. Y la cosa es que ahí había unos enemigos con los que yo no contaba, me puse unos enemigos que, por cierto, los mato de dos golpes, literalmente. No me habrían costado absolutamente nada en condiciones normales. Pero nada, me puse muy nervioso. El sitio era más estrecho de lo que me esperaba. Un par de fallos de cálculo, me metieron una tunda que la recordaré toda mi vida. Entonces, perdí un montón de almas, apagué la consola, me fumé un cigarro, me bebí un vaso de agua, estaba como en una tensión extrema y me fui a dormir. La verdad fue, ya no, eso es una de las millones de anécdotas que podré contar a mis hijos en algún momento de Bloodborne.
Hostia, pero ¿sabes ya, Víctor, si hubieras podido ir al sueño del cazador y atajar? Porque a mí me salió también esa duda. Tiene pinta de que sí, que pierde las almas.
Sí, porque ¿no? Lo he hecho, vaya. Ya lo había hecho mil veces antes. Pero en ese momento mi mente estaba tan nublada por la presión que ni lo intenté.
¿Pero se pierden las almas o no, pues?
No. O sea, ¿no? El charco está ahí. Claro, claro.
¿Qué dices?
Bueno, entonces, pero bueno, eso ya. ¿Quién? Esto seguro que le va a ir bien a alguien, así que bueno, aquí queda ese consejo. Entonces, con toda esta. Esta anécdota, como habéis visto, me ha servido para introducir un montón de cosas. y la mayoría, imagino que para cualquiera que haya jugado a un Souls antes, le serán muy familiares, ¿no? Porque no sé qué pensarás tú, Pep, pero al final es un juego de la serie Souls que no se llama Bloodborne Souls, digamos, pero creo que es suficientemente parecido como para poder formar parte de la serie sin demasiados peros, ¿no?
Sí, sí, totalmente. La verdad es que yo he dicho alguna vez que es más Souls de lo que esperaba, pero no ha resultado no ser nada malo en absoluto. Y de hecho, para resaltar lo que a mí más me gusta, la verdad es que me flipa la fórmula de estos juegos. Y igual no había conectado nunca del todo con ellas, igual necesitaba pulirse un poco más en algunos aspectos, o igual es cuestión de que me está saliendo mejor la partida y que, por ejemplo, no he tenido ninguna necesidad de farmear experiencia hasta ahora, lo cual es lo que me había hecho dejar en algún momento los Dark Souls. Pero sí, es un Souls de todas. ¿Yo? Tiene todas las cosas equivalentes y sí creo, coincido, Víctor, en que es, como decías tú, un Souls con experiencia acumulada. Es decir, que se nota que han venido los demás antes y aquí ha cogido de cada uno lo que funciona mejor y lo ha pulido. Por ejemplo, el diseño de niveles es bestial.
Pero yo os quería preguntar, ¿el diseño de Bloodborne en general es un diseño muy moderno o es un diseño anticuado que ha caído en gracia?
Yo creo que es moderno. Yo creo que sí. O sea, igual tiene más en cuenta elementos tradicionales del diseño clásico de videojuegos, pero yo creo que lo que caracteriza a Bloodborne o la saga Souls es cómo lo justifican absolutamente todo por una causa mayor, ¿no? Que siempre todo está ahí por un motivo que es ajeno al juego y más próximo al jugador. O para ponerte nervioso, o para que te comas la cabeza. O sea, al final todo está enfocado hacia sensaciones y yo creo que eso es lo que caracteriza el videojuego moderno.
Vale.
¿No?
Sí, la verdad es que sí. Y yo diría incluso que es hasta postmoderno, fíjate lo que te digo, porque lo veo. O sea, hay muchas cosas que ya había en otros en otros Souls, vaya, que parecen hasta citas de otros juegos.
Sí, totalmente.
Porque hay muchas cosas que no funcionan, no las incluye como mecánica o como tic de diseño principal, sino como referencia, claramente dirigida a gente que tiene cierta experiencia en videojuegos y lo pueden meter en una parte solo para como guiño, simplemente, en plan que sí, que quizás si no conoces la referencia funciona igual, pero que tiene como otra capa de eso, de cita, de otros juegos. O sea, por ejemplo, Bloodborne me gusta mucho porque tiene ciertas partes como de humor, casi.
Sí.
Por ejemplo, la bola. O sea, el momento bola, que es un momento que odié profundamente en anteriores juegos, el momento bola. Es un momento que no me gusta y que o que no me gustaba y que en Dark Souls 2 ya aparecía como broma claramente. Y en Bloodborne hay un momento bola y es también otra coña. Porque se ve venir de más lejos, porque está diseñada de una forma más consciente. Pero bueno, el momento de estar enfrentando un pasillo y que te tiren una puta bola y que te mate, es el lo que yo llamo el momento bola, está desde Demon's Souls y aquí me hizo gracia, por primera vez. Que igual, o sea, evidentemente, yo entré a Souls, digamos, con Dark Souls 2, la verdad, porque creo que hace cosas mejor que los anteriores, que quizá... seguramente haya puristas que digan que son peor que los anteriores porque quizás es más asible, digamos, ¿no? Como menos abrumador porque es más suave y más accesible. Pero joder, me gustan mucho estos chistes. Me he reído con Bloodborne, curiosamente. Aunque he pasado miedo, me he reído también. En plan, qué cabrón. ¿Cómo ha metido esta mierdecilla que está claramente hecha para que te rías, vaya?
Sí, sí. Y a mí me pasó eso, Víctor. Yo, el juego es cínico en algunos momentos, incluso cuando llegas a una iglesia, no recuerdo el nombre, de Odeon o una cosa así, que hay como una señora o bruja que sale del suelo que te dice, tú dile a todo el mundo que se venga aquí, que es seguro que no va a pasar nada, ya verás. Y es en plan, señora, va a liar usted un pollo que no veas. Y lo sé perfectamente, pero claro, no sé, voy a decir a la gente que venga aquí para ver qué pasa.
Sí, sí. Yo de momento solo he encontrado a una persona que quiera ir a
esa iglesia. Una señora vieja ahí que está en la silla, ¿no? Sí.
Hablando de eso, me parece muy, muy chulo cómo gestiona los NPCs del juego.
Sí.
Que en lugar de ser peña que misteriosamente está en un sitio, yo qué sé, al final de un pasillo escondido detrás de 1000 cajas que tienes que romper, son como... Por la ciudad hay casas, evidentemente. Y en algunas casas hay... En casi, creo que en todas hay farolillos, en casi todas, pero algunos farolillos están encendidos. Y si el farolillo está encendido, significa que hay alguien dentro. Y en lugar de ver a los NPCs, tú llamas a la puerta o picas a la ventana para llamar la atención de la gente que hay dentro y digamos que no los ves, son invisibles. Eso me parece muy chulo. He visto un par de misiones secundarias, podríamos llamarlo, que tienen que ver con estos NPCs. Y me han parecido muy guays, la verdad. Me parece un recurso bastante guay para meter NPCs en un juego que el mapa es bastante, dentro de que es una chifladura que se va volviendo más y más surrealista a medida que avanzas, está diseñado de una forma coherente, bastante más de lo que esperaba. No sé, me mola, la verdad.
Aunque también hay NPCs de los otros, ¿no? Yo me encontré a un cura ahí.
Sí, sí, hay algunos.
Me dio la animación de rezar y se lo agradecí mucho.
Sí, sí, hay NPCs normales, algunos. Pero de nuevo son en zonas que tienen sentido,
sí,
vaya.
Sí, sí, sí.
No es después de millones de enemigos tirando por un pasillito y reventando 1000 cosas y hay un tío ahí en plan, hey, ¿qué tal? Me has pillado aquí. Sí,
sí. Y entrando en polémica ya, Víctor. ¿Tú crees que es más fácil que los Dark Souls o que Demon's Souls? A mí me lo está pareciendo. Y ya digo, no soy ningún experto. Y sí que es verdad que al principio... Yo es que soy gafe, ¿vale? Eso es una cosa con la que tengo que vivir. Y la mala suerte me guió durante todo el primer tramo del juego. Iba siempre por donde no tocaba. Llegué al segundo o al tercer jefe antes que ningún otro. No encontré el camino. Y estuve relativamente cerca de decir, joder, otra vez lo mismo, me voy. Pero no, seguí y ahora sí que creo que me he enganchado al camino correcto y noto que tengo la experiencia y las armas y el equipo necesario para avanzar por donde estoy avanzando. Y sí que entonces me están matando menos.
Yo no lo veo más fácil, la verdad. Lo veo mejor. En el sentido de que... Sí, bueno, que estaremos de acuerdo en que es difícil, ¿vale? Un juego muy difícil.
Sí, sí, sí. No, fácil no es.
Lo de en realidad no son difíciles, eso es mentira, vaya, ¿no? Es una mentira que debemos erradicar cuanto antes, porque puede guiar a la gente mal. Es un juego muy difícil, pero creo que el control es mejor, el sistema de combate es mejor, todo lo que haces con el mando, digamos, es más fiable. tu personaje responde mejor al mando, digamos. Sí. Que es algo que ya ocurría en Dark Souls 2 y que aún así creo que la dificultad de estos juegos tiene mucho que ver con cuántos has jugado antes. Porque hace un par de semanas volví al Demon's Souls, que es un juego evidentemente mil veces más tosco que Bloodborne e incluso que Dark Souls 2. Y no me pareció tan difícil, la verdad, porque había muchas cosas que ya entendía. Yo qué sé, esquivar bien y combatir bien es una cosa que tienes que aprender y que te implica un tiempo de aprendizaje, sin duda. Y que cuando tienes ese trabajo hecho, en el siguiente ya no tienes que hacerlo. Y por ejemplo, en Bloodborne me gusta mucho que sí que hay cosas que aprender nuevas. Porque aunque se juega como esquivar y todo es similar relativamente a los Souls, aunque me mola mucho que haya como esquivas más rápidas y más cortitas, porque el juego también te anima mucho más a ir como con el pecho al aire, ¿no? Ir tú a por los enemigos y no estar ahí esperando como una ratilla. Y me mola que haya como esquivas más rápidas. Es más fácil esquivar hacia el lado que quieres exactamente y no sé, lo veo más preciso. Y evidentemente esa precisión puede llegar a quitar cierta dificultad, aunque creo que también se añade porque los enemigos me parece que están mejor diseñados en general, como que tienen más movimientos, son más difíciles de predecir. Hay algunos que es muy fácil leerlos, digamos, porque ves que tienen estos ataques y es fácil ver, a la que ves el primer frame de una animación ya sabes qué va a hacer y es muy fácil esquivarlo, pero hay otros que no, hay otros que son, no tienes ni idea de por dónde van a salir. Y creo que eso también le añade un punto de dificultad. Y tienen más tipos de ataques. Son como, en general son más complejos. No sé, creo que ha pillado un equilibrio guay entre lo que se espera de él y un terreno ahí de novedades que cambian el ritmo del juego. Añaden ciertas capas de complejidad que quitan de otros lados, por ejemplo, porque que haya menos armas. Hay menos armas, pero el tema de las armas me mola mucho también cómo está llevado, porque en lugar de depender de armas con ciertos efectos añadidos, hay, no sé si has llegado a esa parte, pero hay unas gemas que puedes embarazar en las armas que añaden efectos. Entonces, por ejemplo, en lugar de tener que andar trajinando ahí entre tener el arma que hace daño de fuego y el arma que hace más daño físico, bla, 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 puedes ir como modificando tus armas a medida que las necesitas, de tal manera o de otra, teniendo las gemas necesarias, tal, que vas encontrando por ahí, bla, bla.
Que además es muy permisivo el sistema, porque tú puedes quitar y poner las gemas cuantas veces quieras, que es algo sorprendente, ¿eh? Para un Souls.
Sí, pero claro, como no puedes cambiarlas al vuelo, sino que dependes de ir al sueño del cazador.
Claro, 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 sí, no. Tienes que planificar
un poco el viaje que vas a hacer. Tienes que saber más o menos hacia dónde vas a ir y digamos que intuir qué tipo de armas te van a ir mejor. O qué tipo de armadura, digamos, de ropica.
Sí.
Porque algunas tienen menos. O sea, las veo mejor o más inteligentes en el sentido de que hay algunas muy, muy claramente superiores en X cosas y otras muy claramente superiores en otras cosas. Y el típico miedo de estar en la pantalla de selección de equipo y ver que y ver muchos números rojos, porque es como, vale, esto me va a bajar mil cosas de mil lugares, pero hay otros números azules que te pueden ir bien para ciertas zonas que hay ciertos enemigos que hacen unos ataques concretos, o que envenenan, por ejemplo, o que te dan frenesí, pues jugar con la armadura lo veo como más, menos engorroso en general, y aún así inteligente y desafiante y bien pensado. No sé, ¿qué más? Pep, vamos a...
¿Habéis podido probar algo del cooperativo, del online y toda la pesca o qué?
Que va, o sea, el online más o menos. Evidentemente hay un sistema de mensajes, como es característico en la saga. Tú puedes dejar anotaciones en el suelo desde muy al principio y avisar de cosas. En plan, bueno, aquí hay, más adelante hay un secreto, cuidado que hay una emboscada. Entonces puntúas bien o mal en función de si el consejo es útil o es real o es una troleada. Y después tiene el cooperativo de invocar a la gente tocando una campanita, que yo la verdad, Víctor, no sé cómo va. Lo he probado y no toco la campana y ahí no viene ni Dios.
Puede ser porque no hubiera mucha gente, igual.
Ya, y esa es la otra. Porque el cooperativo, para activar el cooperativo necesitas un ítem que se consigue a... No sé, yo lo he pillado hace muy poco, ¿eh? Pueden ser 5 horas de juego en una partida media,
sí,
más o menos.
Sí, sí.
Y eso, desde el sueño del cazador, ese nexo que conecta todas las opciones y sirve para absorber experiencia, para comprar en las tiendas, desde ahí buscas partidas. Y yo esta mañana no he encontrado ni una. Con lo cual puede ser que haya muy poca gente realmente todavía. Y esto, para cuando estéis escuchando el podcast, sin duda habrá cambiado. Pero vaya, el online es como... Tiene todo lo que han tenido siempre los Souls. Estaba antes ya, Víctor, lo de ver cómo ha muerto la gente.
Sí, sí, sí.
Vale. Hay espectros también que los activas y ves a la gente morir. Es sorprendente la cantidad de gente que muere cayendo a sitios. Hay que ir con cuidado, señores. En el nexo
otro,
se muere la gente, tío.
Otro momento cómico que me gustó mucho es en el típico ascensor que subes y digamos en el centro hay un botón que cuando pisas sube el ascensor, ¿no?
Sí.
Hay un recurso que ya cualquiera que haya jugado a otros Souls lo conoce, que es subir al ascensor, irte corriendo cuando lo has activado, porque abajo a veces hay cosas. A veces, digamos, en el hueco que se queda ahí, a veces hay objetos o caminos, etc. Y hay uno muy bien puesto, muy hijo de puta, que hay, se ve el suelo claramente, está a muy pocos metros, igual está a 3 metros como mucho el suelo, y había una nota que ponía cuidado con camino oculto, y pensé, bueno, igual cuando baje hay un camino oculto y habrá algún enemigo de nivel muy alto y en fin, tendré que tener cuidado. Pero ese suelo es falso. Cuando te tiras, mueres. O sea, lo traspasas y mueres automáticamente, sin explicaciones y sin nada. Y cuando vuelves, está ahí ese suelo. Me pareció muy fino. Y luego, claro, yo empecé a jugar sin espectros todavía, porque no estaba...
El parche, sí.
No estaba el parche que activa el online y no había configurado... había que configurar la consola de una forma así rara como para poder acceder a un servidor concreto... en el que sí que iban online, como para la gente que lo estábamos jugando ya. Y claro, ahí hay 1000 espectros de gente que se tira y muere. y hay como un montón de charcos en el suelo de gente que está ahí como con miedo y al final se tira y,
joder, pero
y la piña.
Eso también porque estás con el mood, digamos. Incluso yo igual, ¿eh? El juego me está gustando mucho y estoy más dispuesto de lo que quizá debería a perdonarle putadas y troleos. Pero yo entiendo también que eso joda a la gente, ¿eh? que eche para atrás.
Hombre, nosotros estuvimos muchos años.
Por eso.
Así, muy jodidos.
Que no me jodas, que se podría ser un poco menos troll el cabrón también.
Sí, sí, y por eso lo comentaba, no sé cuándo, bueno, sí, lo comentaba la semana pasada, que hay ciertas cosas que todavía no me gustan, pero que las acepto mejor. Como putaditas, como el típico colega que hace mierdas que no te gustan en realidad, pero es como, va, es así, ¿no? Te cae bien, pero... Como él es así, yo qué sé, hay que conocerle. Es un poco así, la verdad. Sí, sí. En ese sentido creo que hace muy bien lo de que pilles confianza con él, ¿no? Tiene guiños y detalles y tal, y como que se siente una relación de cercanía en cierto momento con este tipo de juegos. Ves por qué hace ciertas cosas, le perdonas ciertas cosas porque ves que no las hace con mala intención, no sé.
Y entonces entiendo que el game changer, el contraataque... Te ha gustado, ¿no? No lo hemos comentado, pero igual es la principal novedad en el juego.
Sí, sí, me parece muy, muy guay, la verdad. Me parece muy... En un mail puse que era lo más revolucionario desde la seta del Mario. Y ahora no soy tan entusiasta, vaya, pero me parece muy, muy guay. Me parece que mete un... En realidad no sé... Pensándolo luego, no es tan distinto del parry del Demon's Souls, vaya. Es hacer un ataque en el momento preciso. Pero añade como una distancia digamos que me mola que añade el cuanto más cerca estés, más riesgo hay de que te comas el ataque al intentar hacer el disparo que...
Eso es. El tema está en que las armas de fuego hacen muy poco daño. Per se son una mierda, son inútiles. Pero sirven para interrumpir ataques enemigos y crear la oportunidad de acercarte y hacerles el contraataque, que es un ataque especial que les hace muchísimo daño.
Claro, entonces, si estás lejos, es relativamente más difícil acercarte y hacerles el contraataque en la ventana de tiempo que se lo puedes hacer.
Incluso las balas son moderadamente lentas por esas. Si estás lejos, cuesta más medir cuándo hay que disparar.
Claro, claro. Y, de nuevo, esto está claro que es porque el juego quiere que te acerques, que estés muy cerca. Quiere que participes de tu propia agresión. Como,
sí, sí.
Como que hay enemigos que va muy bien que te den, incluso, para pillarles en ciertos momentos, y como tiene esta mecánica de que cuando te dan un golpe se crea como una zona naranja en la barra de vida, y si atacas rápido recuperas esa vida, va bien que te den a veces para estar cerca y poder atacarle mejor aunque te haya dado, e intentar recuperar esa vida, que también puede tener el efecto contrario de, por la ansia de intentar recuperar la vida, meterte en un berenjenal que no te han llamado y morir. Claro.
Lo que comentábamos antes del diseño clásico al servicio del nuevo, ¿no? O sea, las mecánicas de riesgo-recompensa las conocemos desde... las inventó Jesús, prácticamente. Y aquí se aplican tal cual, quiero decir, son mecánicas de riesgo-recompensa evidentes y claras y básicas, incluso. Pero como las consecuencias lo son más, como cada muerte o cada éxito tiene implicaciones mayores de lo normal, joder, están especialmente justificadas esas mecánicas, ¿no? El atreverte a disparar o el atreverte a atacar para recuperar parte de vida tiene más peso porque el que salga bien o mal define muchísimo más la partida de lo que es habitual.
Sí, sí.
En ese sentido, a mí me parece genial la fórmula por eso, porque lo magnifica todo, como la casa de Gran Hermano, tío.
Y que el juego evite mierdas, rollo atacar desde lejos con arcos y cosas así, porque efectivamente las pistolas no valen para mucho, aunque haya armas de fuego bastante vacilonas, la verdad. Hacen muy poco. Hay un arma de fuego muy vacilona, no la voy a comentar porque yo personalmente tardé mucho en conseguirla. Que es una mierda, en realidad. Es una puta mierda, pero es muy vacilona. Entonces a veces la usa, no sé.
Sí,
no sé. Iba a decir algo. Iba a decir algo muy bonito. Ah, en la Edge, en la pequeña entrevista que hay al final del artículo que hicieron en el último número sobre Bloodborne, que hay una entrevista a Miyazaki muy breve de una página, hay una respuesta que me pareció muy, muy kawaii. Muy, como muy bonita. Muy de yo sonreí, la verdad, al leerla. Y le preguntaban en plan... ¿Por qué os decidisteis por esta ambientación, tal, no sé qué? Que yo creo que la pregunta buscaba una respuesta muchísimo más trascendental. Buscaba como... porque leí sobre tal y no sé qué, bla, bla, bla. Y la respuesta básicamente era que quería meter pistolas y... Obviamente en el medievo no había pistolas y fue como, pues vamos a avanzar hasta que haya pistolas y ya está. En plan, quiero meter pistolas y esta estaba bien. Podía haber sido en el futuro. Vaya. Me pareció muy, muy guay. Y me parece que esa prioridad del diseño de combate y de las mecánicas que se nota que es lo primero y alrededor de ello se construye todo lo demás. Y me parece evidentemente me parece una aproximación muy, muy chula al diseño de videojuegos y en Bloodborne se nota constantemente que está diseñado así. No sé, supongo que a estas alturas ya se sabe que me está flipando el juego muchísimo, más de lo que me esperaba. Y bueno, aunque no haya análisis, se lo recomiendo a todo el mundo. Es peligroso porque he escuchado varias veces una broma de tanto entusiasmo va a hacer que, como en la Play 4 tampoco hay muchísimos juegos, digamos, como exclusivos y tal, que de los típicos que se supone que venden muchísimo siempre, hay mucha peña que lo va a comprar y va a durar un fin de semana.
Sí, sí.
Y yo creo que la semana que viene en el game van a tener que poner una sección de segunda mano exclusiva para Bloodborne.
Sí, yo estoy
van a alquilar locales.
Estoy de acuerdo, Va a salir muchísima gente escaldada porque es flipante y es mérito suyo y lo aplaudo porque yo creo que en parte luchamos por eso. ¿Cómo han cogido una fórmula y una idea y un tipo de juego que es, por definición, de nicho y lo han convertido en algo casi mainstream? O sea, esto va a vender millones, es el juego más esperado de los últimos meses y es lo contrario a un juego para todo el mundo.
Yo esta mañana he visto muchas fotos en Twitter de gente que se ha comprado la Play. El pack de PlayStation 4 con Bloodborne. Muchas fotos.
Me da la sensación de que es... De que, joder, es evidente la tendencia en los últimos años de que los juegos se han ido haciendo más y más fáciles. Y cuando sale un juego difícil, lo peta. Y pasa en casi cada campo, ¿no? Los juegos de terror perdieron el componente de terror y de survival. Pues salió Outlast y tal, y lo empezaron a petar. Los Souls también, ¿no? Los juegos con fallos. Es que por eso decía yo que si no tenía un diseño muy antiguo, porque era aprovechar mucho el fallo, aprovechar el diseño así de una forma un poco rocambolesca. Y me hace gracia, me sorprende mucho, la verdad, que triunfe tanto, pero me alegro.
Bueno, y este ha tenido la suerte de tener a Sony detrás, claro, que...
Sí, sí, y a ver...
Digamos que la campaña de comunicación ha sido mucho más amplia, ha llegado mucha más gente...
Y que los fans de Dark Souls o de los Souls se hacen notar, claro. Eso es evidente.
Lo ha hecho bien Sony entrando claro, ahora en la franquicia, además, ¿eh? Que, digamos, si hubiesen apostado por el primero, seguramente hubiese pasado sin pena ni gloria.
Bueno, no, pero ya lo hicieron, o sea, el Demon's Souls
sí,
es suyo.
Sí, con Demon's Souls, sí.
No sé, Japan Studio y de eso,
pero
vaya.
Lo peté muchísimo menos que...
Sí, 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 porque porque era una locura japonesa que llegó aquí tardísimo, que el momentum se lo follaron.
¿El Demon's Souls está solo en Play consolas 3. PlayStation? ¿No sale en PC ni nada?
No. Es de Sony, vaya, igual que este. Y vale. Sí que es verdad que con Dark Souls hubo eso, ¿no? Hubo el subidón porque pasaba a ser multiplataforma, pasaba a tenerlo todo el mundo a la vez, y ahí sí que arrastraron a mucha gente. Pero el Bloodborne ha capitalizado el interés de una forma ejemplar.
Bueno, pues yo creo que podemos dejar aquí el tema Bloodborne. La gente que lo vaya jugando a lo largo de la semana y nos quiera proponer algún tipo de debate extra, pues lo podéis hacer. Los que seáis Patreons, lo podéis hacer en la parte de actividad del Patreon.
Que ya tenemos preguntitas.
Y si no, en nightgames.com/podcast o en nuestro Twitter. Y estaremos encantados de ampliar un poquito la información de Bloodborne porque es un juego que... Como bien decís, pues vosotros le vais a dar bastante más caña y seguramente lo que podáis decir de él dentro de 7, 10, 15 días va a ser también muy interesante. Y sobre todo también las experiencias que Víctor decías, ¿no? Que si alguien quiere compartir alguna experiencia como la tuya con nosotros, pues también estaremos encantados. Incluso, ya veremos, el mes que viene que empezaremos a tener participación de oyentes en los podcasts, ¿no? Podría ser una buena forma de que alguien que nos quiera contar algo de Bloodborne pues entre aquí en el podcast.
Sí, yo de hecho animo a la gente a que cuente sus películas porque realmente, o sea, me parece que agrandan la experiencia considerablemente, la hacen mucho mejor, o sea, no sé a quién se lo decía ni dónde ahora mismo, la verdad, pero a mí el 50% de estos juegos me parece hablar sobre ellos. Comentar el juego. O sea, ya. Incluso creo que buena parte de que Dark Souls 2 me gustara mucho más que los anteriores fue tener a alguien con el que comentar el juego activamente. O sea, creo que es bueno hablar sobre él. No hace falta, insisto, jugar con gente, pero sí hablar con gente. Creo que es muy, muy, muy importante.
Una cosa rápida para que después no nos echen falta. Sobre gráficos no hemos comentado nada. Igual lo más interesante es el framerate. En ese sentido, igual es un poco más suave que los Souls. Va a 30 frames un poco más estables de lo que suele ser habitual en From Software. Pero fino, fino no va. En cualquier caso, es perfectamente jugable.
Sí, sí. No hay ningún momento en el que los frames perdidos te jodan.
No. Y gráficamente está bien. No es The Order, pero está muy bien. Sobre todo por lo que ya conocemos de sobras y está comentadísimo, que es que la dirección artística es de 10 y que el juego es asquerosamente denso. O sea, toda es denso en todos los sentidos, ¿no? El planteamiento, el guión, el mapa, en cada metro cuadrado hay muchísimas cosas en Bloodborne.
Sí, sí. Y después una captura de pantalla cualquiera se nota que pesa como 5 megas. Claro, como aquí hay mucho.
Y después eso, ¿no? Que los fluidos, la sangre, todos esos efectos que le han añadido, hay muchísima niebla. Esos truquitos le sientan súper bien.
Sobre esto, quería comentar una cosa que no sé si la has notado, Pep. Un lector conocido de A Night, Rafa Jiménez, un saludo desde aquí, me comentaba que si yo había notado ruidos de que la Play se... como que el ventilador hacía demasiado ruido.
Joder, sí.
Con Bloodborne. Y es cierto que hay algunas partes en las que se vuelve chiflada.
Sí, sí, sí.
La consola... Yo recuerdo una vez que una de mis rutinas con Bloodborne, con los Souls en general, es cuando me mata un jefe y llego de nuevo a la puerta, la típica puerta con niebla que te metes y entras a la zona del jefe, muchas veces lo que hago es pararme, fumarme un cigarro, relajarme y luego y vaya, ¿no?, enfrentarme al juego. Y con uno de los jefes de Bloodborne hice lo mismo, ¿no? Me puse enfrente de la puerta y me puse a relajarme. Y la consola se volvió loca. Fue espectacular. Era como toda la pantalla estaba ocupada por la niebla y estaba mi muñeco ahí esperando. Y la Play no se ha visto en una igual, ¿eh? Estaba muy, muy loca. Ahí sí que es cierto que se vuelve muy, muy loca la consola, vaya. Sí, sí. Pero no creo que sea un problema mayor, vaya. Es simplemente que hace mucho ruido porque debe estar asumiendo ya también que hay mucha niebla y ya está.
Bueno, pues que pasamos a las preguntitas, ¿o qué, Víctor?
Vamos allá. Sobre Bloodborne. Bueno, nos preguntan sobre el framerate, ya lo hemos resuelto.
En cualquier caso, una duda. Quien quiera más detalles, ahí en Digital Foundry, visto que ya habían publicado en Eurogamer.es el típico vídeo contando frames y eso. 30 con caídas, pero asumible. Mejor de lo que yo me esperaba, la verdad.
Sí, mejor de lo que me esperaba yo también, la verdad. Ya lo veo incluso como una característica ya de los Souls. En plan, va a ir mal. Esto es así. Mucha gente pregunta por la versión de PC. Que...
Sí, se filtró algo en Amazon, ¿no?
Ediciones online... Bueno, se filtró en Amazon. Esto es la típica guarrada de Amazon de vamos a poner la ficha de PC de Bloodborne para que salga en Polygon, ¿sabes? Pero tampoco... Imposible, ¿no? En realidad no merece la pena tener esa esperanza.
Yo no dejaría de comprarme una Play 4 por eso, vaya. Yo de hecho creo que es el momento de comprarse la Play 4. No ha habido una excusa mejor. Ni creo que la vaya a ver a corto plazo. Yo decía lo mismo, el Demon's Souls no ha salido en PC. Y que la gente se olvide de los Dark Souls, porque es algo totalmente distinto. Eso es Namco Bandai, esto es Sony con su Japan Studio produciendo. Yo lo veo muy, 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 muy complicado. A no ser que Sony le dé un ramalazo a los Nintendo con los juegos para móviles y diga, oye...
Y te lo saque para la Xperia.
Sí, que ahora el Iniesta anuncia el Dark Souls con el móvil. Pero vaya, yo no contaría con eso. Y no... Precisamente por lo que decías de comentar la jugada, yo creo que no merece la pena esperar. Que si puedes, evidentemente si no, pues no. Si puedes, es el momento de ir a por ello.
Otra preguntita. ¿Dónde está? Tío Braulio nos pregunta qué tal el juego procedimental o procedural, o como leche se diga, que imagino que se refiere a...
Al cáliz, ¿no? Las mazmorras.
A las mazmorras del cáliz estas.
Yo no las he probado.
Básicamente hay un ítem que cuando lo... En el sueño del cazador, en el nexo este, puedes hacer un ritual del cáliz, que se llama, que por X almas y X ecos de sangre, perdón, y un par de ítems más que... Bueno, un par no, hay bastantes. Y de ello depende la mazmorra que se genera al final. Se crean como mapas al azar, digamos, que son como habitaciones. Hay muchas habitaciones y dispuestas de maneras distintas, vaya. Y es la única parte en la que veo que el juego es mediocre. Porque el resto del juego está es tan consciente de que tiene que estar diseñado perfecto que ahí... lo veo cutre. Lo veo más cutre, la verdad. Está trabajado, no... Puede llegar a ser divertido. Tiene algunas cosas, rollo que si generas una mazmorra especialmente guay, la puedes compartir o con todo el mundo o solo con tus amigos. Puedes jugar con peña en la misma mazmorra. No sé, no es dramático, digamos. pero se le nota. Se nota mediocre, la verdad.
Es muy
hubo, un par de zonas que en una mazmorra, dos pisos, eran muy parecidos. Joder, estaban las mismas habitaciones. Es peor. Es un extra que está guay, la verdad. No va a molestar a nadie y sirve para. En fin, para. Es una forma divertida de conseguir ecos de sangre y algunos objetos y tal sin tener que ir a farmear a sitios. O sea, en plan, no tienes que ir a un sitio en el que sabes que hay X enemigos para farmear, que es un poco más aburrido, sino que es como es un farmeo dinámico, digamos. Pero los enemigos son un poco más genéricos. Todo es más genérico, digamos, en estas mazmorras del cáliz. Que, ya digo, no es dramático, pero vaya, no tampoco lo veo especialmente interesante.
En cualquier caso, es algo accesorio. Yo creo que quien haya analizado Bloodborne lo ha tenido poco en cuenta, ¿no? No,
sí,
o sea,
sí.
No, lo importante es que nos resta. Y ya está, con eso nos conformamos. Y si queremos echar una partidilla con un colega, pues eso, mejor farmear en compañía que farmear solo.
Sí, sí, sí. Otra preguntita es, Van Corso pregunta si a estas alturas consideramos imprescindible haber jugado al Demon's Souls de Play 3 para jugar a Bloodborne. Yo creo que no, la verdad.
Yo soy la prueba viviente de que no, vaya.
Me parece que es una buena forma de entrar a los Souls como cualquier otra, en realidad. No. Insisto en que tener horas de juego a otros Souls ayuda y te da ciertos recursos y herramientas para enfrentarte a este, pero va, no lo veo imprescindible de ninguna forma, vaya.
¿Qué más?
Bloodborne en PC, todo el mundo está muy chiflado con eso. Bloodborne se acerca más al primer o al segundo Dark Souls. Yo diría que al segundo. Porque pregunta si. Imper Wang pregunta si es menos oscuro, digamos, como ya lo era el 2. Y yo creo que sí, la verdad. A mí me gusta que sea menos oscuro. Hay una cosa muy chula con la iluminación del juego, que no voy a hablar demasiado de ella, porque tiene cierto peso en la historia, de alguna manera, más o menos. Y es que cambia la luz del juego. No siempre es igual de noche, o igual de amanecer, o igual de. Digamos que a medida que haces X cosas, varía. Y en general sí que es un juego más claro, aunque hay zonas muy, muy oscuras, y hay zonas en las que tener una antorcha va muy bien. Todavía no he llegado a ninguna en la que sea imprescindible, la típica zona en la que por cojones tienes que tener una antorcha porque es oscuridad total. Pero sí, en general es un juego más claro, y lo veo más Dark Souls 2 en el sentido de que está mejor diseñado en general. No hace menos putadas de niveles mal diseñados y partes más o menos vacías. Este lo veo más visible en general.
Incluso cuando te caes, en plan de que das un salto de fe porque ves el mensaje de recompensa más adelante, sueles como caer bien, ¿no? O sea, caes. Igual sí que pasas por dos cornisas o por dos tejados, pero llegas a donde se supone que deberías llegar con cierta facilidad. A mí me ha pasado dos o tres veces y lo agradezco.
Sí, sí. A mí, excepto una vez. Hay una parte en la que hay que caer por unos maderos, que es muy hija de puta porque te obliga a calcular muy al milímetro y cada caída te quita muchísima vida. Sí. El diseño de niveles en ese sentido. Mola ver en un tejado un cadáver con un objeto y hacer el proceso de llegar ahí,
sí.
De ir moviéndote por tejados. No sé, es guay porque, de nuevo, lo veo como una cita o un momento meta de. Tú sabes que si que en algunos juegos puedes forzar por ciertos caminos y tal. Y funciona bien, vaya. De nuevo, una cosa que me gustó más de Dark Souls 2 y que me gusta más de Bloodborne es que es responde mejor a lo que haces. Ya hemos hablado mil veces de esto, de los juegos que hacen lo que quieres que hagan, y este, yo, de los cuatro Souls, digamos, es el mejor en ese sentido, vaya. Incluso cuando parece difícil, si crees que es posible, casi siempre es posible. Y eso está guay.
Sí.
Y por último, última pregunta. ¿Será Bloodborne un vende consolas? Aquí ya no sé qué...
Bueno, lo hemos dicho, yo creo que lo está siendo ya, ¿no? Por el Twitter, Xavi...
No creo que a nivel masivo, pero sí que creo que hará que muchos usuarios de mucha calidad se pillen el... O sea, el que se compra el Bloodborne es usuario, es un usuario que compra muchos juegos al año, yo creo. O sea, que es avanzado.
Pero yo, en esta primera mitad del año, no se me ocurre otro vende consolas como Bloodborne.
Bueno, no sé, yo creo que Battlefield Hardline es más vende consolas que... No sé,
¿sí?
Pero...
Bueno,
yo
FIFA,
todavía veo a Bloodborne como un juego... Como un juego un poco de nicho, la verdad. No lo veo muy mainstream. No creo que venda millones y millones y millones de juegos.
Unos cuantos, ¿eh? Un par de pares, yo creo que sí que...
¿Cuatro millones, crees tú? Ojalá.
Por ahí.
Muy buena señal, vaya. Pero, no sé, sí, yo creo que es el típico juego que fideliza, que hace marca, que hace que la peña se decante por la Play en vez de por la Xbox, ¿no? ¿Alguna pregunta
sí,
más que no sea de Bloodborne, Voktor?
No, ya no. Ya no, no hay más.
¿No hay preguntas sobre el Patreon ni nada?
Bueno, hay, pero con orden, ¿no, Xavi? Vamos a ordenar bien las cosas.
Bueno, decido para hacer la siguiente, ¿eh?
Bueno, cerremos el Bloodborne y pasemos al siguiente tema. Veamos. Preguntas. Hay una pregunta que me ha gustado mucho, que es ¿cuántas veces puede llegar a decir joder Víctor en un podcast? ¿100? ¿200? ¿Lo digo tanto realmente?
Yo no me había fijado.
Ahora bueno, me estoy conteniendo. No
un poco
sé.
Sí. Tenemos algunas manías. Ahora no lo recordaré, pero hay cosas que decimos mucho. El digamos, por ejemplo.
Digamos.
Decimos digamos muchísimo. Hoy creo que no tanto. Fíjate, voy a quedar mal. Pero. Y es culpa tuya, Víctor, porque creo que nos lo has pegado al resto. Pero el digamos sale mucho.
Antes he leído un estudio que decía que la gente que dice palabrotas suele ser más honesta y más buena persona en general. O sea que.
Pues mira. Yo digo unas cuantas, ¿eh?
Sí, sí.
Pues bueno, avanzamos.
Avanza.
Avanzamos con otro juego del que voy a hablar más por encima de lo que me gustaría, la verdad. Porque es muy largo también y no he tenido tanto tiempo para jugarlo. Que es Xenoblade Chronicles 3D. He jugado mucho y aún así he jugado menos de lo que me gustaría.
Si quieres,
así de largo es.
Si quieres, podemos dejarlo para el próximo podcast y cuando lo juegas un poquito más y nos haces ya un de esto, para no densificar demasiado tampoco esto.
Bueno, ya que llevamos un buen rato hablando de Bloodborne.
Como quieras.
Me sentiría más cómodo. Si nuestros oyentes no les parece
sí,
demasiado mal.
La semana que viene tampoco te pienses que hay un arsenal de títulos nuevos, así que...
Quizá podemos...
Bloodborne segunda parte, sí.
Bloodborne con el Puy. Quizá podemos aplazarlo un poquito.
Ok. Y así que la gente también, si tiene alguna pregunta, pues que la siga mandando y tal.
Sí, sí, disculpas de mi parte porque lo prometí con menos bombo que Bloodborne porque ya me veía un poco un poco verde, pero vaya, jugaré más. He jugado mucho y nos apuntamos aún así las preguntas que se han hecho esta semana para resolver millones de dudas la siguiente.
Ok. Pues, no sé, ¿alguna pregunta más que quieras leer, Víctor, o de momento lo dejamos aquí?
No, de momento preguntas no. Pero antes hablamos del tema de que a mí me parece muy interesante, vaya. Que creo que hay menos de 10 análisis con nota de Bloodborne ahora mismo.
Sí.
En Meta, como que la gente se ha echado muy para atrás.
Ya ves.
Con Bloodborne. Y yo tengo una teoría. En la mayoría de webs, entre ellas Eurogamer, y esto no es evidentemente una puya, es un apunte. Uno de los... En Eurogamer fue porque Pablo mencionaba que no había podido jugar online, que es cierto. Ha tenido más problemas el pobre que el copón para acceder a esos servidores de prensa de los que hablaba antes. Pero también mencionaba, evidentemente, que no había avanzado en el juego lo suficiente como para...
Eso voy a decir, ¿se conoce a alguien que se haya pasado Bloodborne? Yo creo que nadie en el mundo se lo ha pasado todavía, ¿eh?
Yo creo que no se puede pasar.
He leído algunas menciones al final. Yo no he llegado de ninguna forma, vaya, lo digo abiertamente, no he podido. He jugado mucho, pero aún así no he podido llegar. Pero en un montón de webs decían que el motivo por el que no ponían nota era por el online. Vaya, no mencionaban ni no hemos podido jugar lo suficiente ni nada, era como en plan, no hemos podido probar el online en condiciones. Y eso me parece una excusa un poco loca, ¿no? O sea, no es el Battlefield, esto no... Tampoco te vas a volver loco si no ves a un tío que dice el cosmos y el cielo son uno en una nota, vaya.
Ya, yo creo que es un juego que se puede analizar sin el cooperativo, sin las mazmorras esas procedimentales, porque es algo totalmente aparte y que... O sea, creo que es mucho más importante llegar al final que haber probado las mazmorras.
Es que llegar al final... Yo creo que se puede analizar sin habértelo pasado, este juego en concreto, ¿eh?
Se puede, pero yo no lo haría. Y no...
Se puede, pero no.
Es que en cualquier momento puede haber un jefe que te joda la vida, que no se pueda matar de ninguna forma y que te haga estar 20 horas farmeando, tío.
Claro, claro, se puede, pero
no. O sea, te puede salir por cualquier lado el Bloodborne, ¿eh? De momento ha salido todo bien. Pero igual, o sea, los problemas son. Siempre puede haber un problema grande y puede estar en la hora 53 de partida.
Sí, y ya no por eso, vaya. En este juego en concreto, te sientes muy incómodo si no. Te lo has pasado. Es de poner una posición muy, muy chunga. Que creo que es lo que le ha pasado a la mayoría de la gente. Que es el típico que, uno, porque tiene una comunidad detrás un poco picajosa, la verdad. Son muy de sacar puntica todo. Porque es una comunidad muy apasionada y muy hardcore y muy de mirar todo al milímetro. No te sientes cómodo si no sientes que has exprimido el X% de llegar del principio al final.
Sí, eso es lo que le pasaba a Pablo, vaya. Pero, quiero decir, en algún punto hay que parar.
Y... Pero yo creo que lo sorprendente es que Sony no haya mandado el juego antes, hablando de plata. Sí, o sea, lo mandaron a todo el mundo a finales de la semana pasada. Y cuando,
es un tema curioso.
Y estas cosas pasan con juegos menos buenos. Quiero decir, entiendo que haya miedo al que dirán del The Order y se retrase el envío todo lo que se pueda. Pero el Bloodborne, macho, si la duda está entre el 9 y el 10, mándalo un mes antes.
Sí, sí.
Yo no entiendo.
Namco lo hizo muy bien con el Dark Souls 2, que lo envió mucho tiempo antes del lanzamiento. Que evidentemente te daba mucho más espacio para poder escribir con comodidad. Y con Bloodborne como que les ha pillado ahí el toro un poco,
sí,
¿no?
Sí, incluso en la Edge, ya lo hablamos otro día, pero en la Edge, el último número, tenía que ser el primer análisis mundial del Bloodborne, que joder, es algo tocho. Y que el analista o el redactor haya dicho, hostia, es que solo me ha dado tiempo de jugar 40 horas y no puedo analizarlo. Que Sony no le haya dado el juego a la Edge para el primer análisis del mundo, que servirá de referencia, queramos que no, para otros tantos, que no le haya dejado jugar más de 40 horas es tocho. O sea, ese tío sin duda habrá estado encerrado en un cubículo jugando todo así. Si no ha jugado más de 40 porque no ha podido.
Claro, 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 por eso.
En ese sentido, me sorprende. Y Sony es... O sea, no es una puya a Sony, ¿eh? Porque suele mandar las cosas con antelación y suele ser cómodo analizar cosas de Sony. Pero en este caso me sorprende, sabiendo que nadie te iba a criticar el juego, que solo era bueno mandarlo antes. Igual han ido muy pillados con el desarrollo, ¿eh? Salía hace no tanto que el juego era Gold. Pero,
sí, puede ser.
Pero no sé.
Yo creo que viene por ahí un poquito. Pero bueno, no sé, en todo caso, que yo, es un debate para otro día, pero sí que creo que hay juegos que se pueden analizar después de X horas porque la experiencia no varía sustancialmente y tal, pero sí, lo que decís me parece razonable.
Yo creo que también como lectores tenemos que hacer ese ejercicio, ¿eh? Que ya sabemos, ya hemos dicho muchas veces que todo está cambiando y creo que tenemos que acostumbrarnos a... Hostia, no vamos a llamarlo preanálisis porque es lamentable, pero sí que... a encontrar unos artículos para cuando se va a lanzar el juego que no se llaman análisis, que no tienen nota, pero que igual al final sí que te están diciendo, oye, cómpralo porque
el de Bloodborne se llama así, nuestras primeras 30 horas en Bloodborne.
Claro, que al final todos estos artículos la labor de guía de compras la hacen igual, te están diciendo el Bloodborne, cómpralo, ¿eh? Sobre todo si te gustan los Souls porque es joder, que es muy bueno. Pero llamarlo análisis o crítica o reseña y ponerle la nota y tal, eso requiere otra cosa.
Bueno, pues lo dejamos aquí, chicos.
Sí, 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 si queréis. Muy podemos bien. Hacer unas preguntitas, ¿no? Tampoco...
¿Unas cuantas más? Vale.
Ya preguntitas generales.
Vale.
Las de las...
Si algunas... Sí, las de las, y bueno, y algunas que hay por aquí. También no hay... Tampoco voy a ser muy pesado, vaya. No, no os voy a volver locos. Hay una pregunta que me interesa un poquito, que es, ¿volverán Puy, Sopas y los Eurogamers al podcast?
Sí, hombre, claro.
Sí, ¿no? Habrá que... Yo creo que añaden color. Está bien. Es un...
Claro, claro. No, cuantos más, mejor. Cuando se dé la ocasión de que haya alguien pues que haya probado algún juego del que se hable y tal, por descontado, sí, sí.
Sí, sí, sin duda. Hay alguien que pregunta con mucha insistencia, ¿habrá versión GOTY del Dragon Ball Xenoverse? Esto me ha hecho mucha gracia y he pensado que... Ya estoy escuchando ahí risas y estaba imaginando que a Pep le podría hacer mucha gracia.
Hombre, yo creo que no, ¿no? O
sea, versión GOTY.
Ya ha habido la edición para coleccionistas, ¿no? Con una figurilla de Trunks y tal. Claro, en principio, ya digo, tenemos nuestras sospechas de que eso se haga siempre así, pero en principio para lanzar una edición GOTY alguien te tiene que haber nombrado juego del año, ¿no? Le ha pasado hasta The Thailand, con lo cual luchad por vuestro sueño, juegos mediocres.
Sí, sí, me hace gracia
lo dudo.
Ya sé, haya una versión que sea GOTY de cualquier juego, en plan juego de, bueno, no sé, igual para alguien será juego del año,
sí, sí.
Digo yo.
Claro, mejor con un comentario en Twitter, vale, eso puede ser, vaya.
Di aquí Dragon Ball Xenoverse GOTY y ya les das la excusa para que lo hagan.
Hombre, si lo ponen en la caja, tío.
Claro, dilo,
Dragon Ball Xenoverse es el GOTY 2015.
Vale. Es una cita que se puede extraer sin ningún problema.
Pero que pongan el Patreon en la caja.
Bueno, claro, alguien nos menciona en el tema del Twitch, que no lo... Igual está bien recordarlo. Vamos a hacer un Twitch de Bloodborne el sábado. No sé exactamente a qué hora, pero calculo que sobre las... Entre las 5 y las 6 de la tarde, por ahí. De 2-3 horas, lo que... El equilibrio perfecto para no quedarnos cortos, pero tampoco hacer una maratón cansina.
Lo harás, lo anunciarás en el Twitter de Anight y en
anightgames.com,
¿verdad?
En todos los lados. Va a estar embebido en Anight, se va a poder acceder con la mayor facilidad.
Y tu idea era, Víctor, empezar una partida, ¿no?
Sí, haré como... No sé hasta qué punto me merece la pena jugar con mi personaje a zonas del principio. Así que voy a empezar una partida nueva con otra configuración de personaje que no sea la mía. La que estoy acostumbrado, digamos. Y así espero morir un poco, pero jugar con cierta habilidad. Y eso, sí, sí. Y la idea es hacer más de estos en el futuro, ¿no? Con otros juegos.
Pues sí, que por cierto, no lo hemos dicho, pero una de esas herencias cuestionables de los Souls, qué desastre de editor, madre mía, qué personajes más feos salen de ahí, la madre que los parió.
Yo me hice en el evento de preview que hubo en Sony, me hice uno, lo repliqué exactamente igual en mi partida y estoy muy contento, la verdad, con unas gafitas así redondas.
Sí, yo también.
Como muy Van Helsing un poco. Está bien. Pero está correcto.
Muy feo el editor, tío.
Ya,
con unos parámetros demenciales. Nunca sabes para qué sirve cada barra. En plan, ancho, nariz, ojos. En plan, no. Nariz por un lado, ojos por otro. Y además mueves la barra y no cambia nada en la cara. Un editor desastroso, desastroso.
Sí, sí. La verdad es que es un poco regulero. Otra persona nos pregunta si vamos a colgar... lo de Twitch, intuyo que esto de Bloodborne más los que haremos en el futuro en YouTube. Aquí yo ya no sé, estos avatares técnicos yo no los controlo, así que no sé. Que vosotros sabéis cómo se hace eso.
¿Tienes alguna capturadora por ahí, Víctor?
Sí.
Pues en principio con eso.
Capturando la partida entera y luego.
Si lo guardas por si acá, yo creo que. Bueno. Que será.
Bueno, haremos. La respuesta es que haremos lo posible, ¿no?
Sí.
Al final. Habrá que ver cómo...
O sea, dependerá de nosotros, no de Twitch, ¿no? Pero intentaremos que así sea.
¿El qué, perdón?
El poder guardar las partidas en Twitch para subirlas a YouTube.
Creo que Twitch se lo deja... ¿Sí? Se lo graba también, sí.
Bueno, lo miramos. evidentemente, cuanto más gente lo vea, mejor. Nos interesa.
Sí, y cerramos las preguntitas de esta semana con una pregunta mítica, que es: ¿de dónde viene el nombre de Anahit? Esto es algo que nadie sabe, en realidad.
En realidad sí que lo sabe bastante gente, ¿no?
Todo el mundo, ¿no? Yo pensaba que era algo que se sabía ya. Yo
creo que la gracia está en que lo investiguéis vosotros mismos, amigos.
Gamificamos esta respuesta animando a la gente a usar Google y a preguntar por ahí, que creo que está escrito en algún sitio, vaya. No debe ser difícil encontrarlo.
Sí, lo hemos dicho en varias entrevistas e incluso en algún podcast, a mí me suena, vaya.
Sí, sí, sí. Pero... Aquí se terminan las preguntitas de esta semana.
Sí, lo decimos una vez cada 3 años. Si no estás ahí,
y luego lo eliminamos. Luego están todos borrados.
Sí, sí. Vale, pues oye, muy bien el debate de Bloodborne. Ya hemos dicho que es un juego que tendrá algo de continuidad. Primero, pues con el directo de Víctor, y seguramente volverá en otros podcasts y en la web, que todavía falta por publicar el análisis y seguro que varios textos más. Y amigos, muchas gracias por todo. Recordad que en adx.com/podcast podéis dejar vuestros comentarios, bien en Twitter y en nuestras cuentas personales, si es que nos seguís por ahí. Nos vemos la semana que viene. Que vaya bien.
Así es.
Adiós.
Chao. Hasta luego.
Say, look here, Winnie. Have you heard that new dance?
What's that, boy?
The Flatfoot Fluji.
No. Flatfoot Fuji with the floor and floor. Flatfoot Fuji with the floor and floor. Flatfoot Fuji with the floor and floor. Floor, 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 floor. Flatfoot Fuji with the floor and floor. Flatfoot Fuji with the floor and floor. Flatfoot Fuji with the floor and floor. Floor, 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 floor. If you're feeling low down and don't know what to do, all you want is showdown. Here's the dance for you. Flatfoot Fuji with the floor and floor. Flatfoot Fuji with the floor and floor. Flatfoot Fuji with the floor and floor. Floor, 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 floor